Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado.
Entramos otra semana más en Conexión FAPA y ya estamos otra semana más aquí. ¿Qué tal, Juan?
Pues aquí intentando que la tecnología no nos fastidie un poco el programa porque los ventiladores se han puesto a hacer ruido y yo estoy harto de ruido, así que deseando también volver al estudio de grabación. Bueno, ¿cómo te ha ido la semana, Miguel? ¿Que no has parado desde que te dejamos yendo a los campeonatos de Cádiz?
Sí, bueno, ha sido una gran experiencia. El campeonato ha estado muy bien y ahora pues a centrarse en, otra vez en los estudios después de este parón de fin de semana y a continuar que ya dentro de poco relativamente, y sin el relativamente, son los exámenes y la EBAU. Así que bueno, pues muy bien.
¿Qué tal te fue con la entrevista que tenías en tu sección?
Muy bien, bueno, luego la escucharemos, pero es una entrevista larga en la que se tratan muchos temas y de la que podremos extraer muchas conclusiones.
Ganas tengo de escuchar a Belén de la Rosa, es todo un fenómeno de mujer luchadora y tiene mucho que contar. Pues empezamos con recibir a Mari Carmen Morillas, que está ahí en la antesala.
Hola, ¿qué tal estáis?
Hola Mari Carmen, ¿qué tal?
Bien, aquí.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, una semana educativa, muy intensa, como todas. Todas las semanas tienen su propio encanto.
Fenomenal. Pues a ver, empecemos ya en la ronda de preguntas.
Mari Carmen, queríamos preguntarte porque, bueno, tenemos entendido que ha habido varias comisiones permanentes y además en una de ellas tenemos un anteproyecto de ley. ¿Qué nos puedes comentar de estas comisiones permanentes, Mari Carmen?
Sí, pues el jueves tuvimos doble comisión permanente, una ordinaria y además otra con carácter de urgencia. En la primera estuvimos hablando de varios borradores de dictamen que han pasado sobre ciclos formativos de formación profesional que han vuelto a pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y de estos cuatro, pues os digo el título de los cuatro para que entendáis luego la argumentación que os voy a dar de lo que sucedió, porque esto también tuvo su miga. Y el primero es profesional básico en acceso y conservación de instalaciones deportivas, el segundo, profesional básico en mantenimiento de viviendas, el tercero, técnico superior en coordinación de emergencias y protección civil, y el último, técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Unos grados formativos pues con una alta demanda, alta empleabilidad posterior. Pues bueno, nos encontramos con que de estos cuatro, tres de ellos solamente se van a ofrecer en un centro público en toda la Comunidad de Madrid, y el cuarto, que es el de técnico superior en coordinador de emergencias y protección civil, solamente tendrá cabida en la oferta privada. Algo que nos ha enfadado muy mucho, porque esto ya, si recordáis, nos pasaba también en las enseñanzas deportivas. Nos hemos dirigido a la administración para que nos expliquen esta situación y, bueno, en cuanto que lo han intentado, según su argumentación, que nada más que un centro en un principio, que a lo mejor hacen el exceso de que se dé esta oferta en más de un centro que está por mirar, y en cuanto al ciclo formativo, que solamente se va a dar en la oferta privada, pues nos comentan que, bueno, que tiene unas características singulares que bueno, no responden a las características de ningún centro público de toda la Comunidad de Madrid, y que, bueno, que en un principio pues nada más que se ofertará la enseñanza privada. Algo que no entendemos, porque en la misma argumentación hicimos en las enseñanzas deportivas, y es que la solución está en que se invierta. Es que, a ver, luego la memoria de impacto Resulta que el presupuesto que estaba previsto para este grado era cero. Entonces, claro, ¿cómo se va a dar si el presupuesto es cero? Es inviable. Entonces, bueno, obviamente votamos en contra y vamos a emitir anunciamos un voto particular al respecto, al que sumaremos de tantos otros. En esta primera convocatoria también se sometió pues a valoración la memoria del Consejo Escolar del año 2011, que tiene que ir a pleno. El próximo pleno del Consejo Escolar se celebrará el 11. Entonces se pasa esa información de todas las actividades que se han hecho en el Consejo Escolar, quiénes estamos trabajando, los consejeros, los presupuestos que se han manejado para que esto salga adelante. Pues bueno, la memoria de trabajo del Consejo Escolar. Y bueno, esto es lo que hicimos en la primera comisión permanente. Después tuvimos seguida una convocatoria con carácter de urgencia en la siguiente, al rato de terminar esta primera, y en la cual pues se trasladaron dos asuntos. Uno de ellos, nada más y nada menos que el anteproyecto de ley de derechos, garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid. El haber pasado con carácter de urgencia pues da como resultado que los plazos son muy, muy cortos, y este anteproyecto de ley tiene más de 100 artículos, más de 120 artículos, y es un texto, porque lo que es una ley de derechos y garantías de infancia y adolescencia es muy importante, no es un texto baladí cualquiera, y esto necesita sus tiempos para poder analizar detenidamente y realizar aportaciones que realmente pues puedan enriquecer el texto. Cuando pasó el anteproyecto por la comisión de exámenes, y así también se ha dicho en la comisión permanente, el Consejo Escolar señaló tres artículos, básicamente, que son los que hablan directamente de educación, porque por tiempo era imposible poder revisar todos los artículos que hay en este anteproyecto de ley. Aún así, claro, hemos estado haciendo la lectura de todo el anteproyecto, porque pasa el anteproyecto completo, no te pasa solamente tres capítulos, y aparte, claro, no se pueden negar a que tú hagas aportaciones aparte del articulado. Lo que pasa que es muy complejo su análisis, y además tiene un carácter muy transversal, porque aunque el Consejo Escolar se ha centrado en tres artículos muy concretos que hablan de educación, a lo largo de todo el texto se puede ver que hay referencias a educación. Es que no puede ser de otra manera. Así que bueno, tenemos todavía tiempo hasta el pleno, porque el pleno para este anteproyecto se ha convocado seguido del pleno que tenemos el día 11, así que tenemos dos plenos, uno con la memoria del Consejo Escolar, y después tendremos el siguiente con el tema del anteproyecto. Entonces, bueno, todas las organizaciones que estábamos ahí presentes les hicimos llegar a la administración nuestro malestar al respecto, porque es un texto muy importante que requiere unos tiempos adecuados para poder analizar. Y aún así, bueno,
de que quieren ir rápidos con un texto y sobre todo con una realidad polémica, porque la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por la dejación de funciones de tutela con menores no acompañados. No sé si en el texto eso lo recogerán.
En el texto se recoge multitud de cosas. Estamos hablando de derechos y deberes de los niños, protección integral frente a la violencia y promoción del buen trato. Los derechos de los niños después pues bien explicado, la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, respecto a determinadas actividades, productos y servicios, los deberes de los niños, el sistema competencial, organización institucional, planificación y promoción de la iniciativa social, la distribución de las competencias en la Comunidad Autónoma de Madrid, la organización institucional para la protección de la infancia y la adolescencia, etcétera, etcétera. O sea, es que, de verdad, haceros una idea, que es que esto es un anteproyecto de ley con muchísimos ámbitos que tocar. En el capítulo 2, por ejemplo, se habla de las actuaciones de prevención, del riesgo, la guarda administrativa, el desamparo, el acogimiento, que es estos temas por los que me estás preguntando, y ahí nos encontramos con decenas y decenas de artículos que hablan al respecto. Y ahí, dentro de lo que estábamos hablando del acogimiento, se habla del acogimiento familiar o el acogimiento residencial. Y luego disposiciones comunes, el acogimiento familiar y residencial. Luego también se habla de la adopción, del apoyo a la salida del sistema de protección. Y luego ya otros capítulos con diferentes articulados, con títulos como, por ejemplo, niños protegidos con problemas de conducta o niños menores de 14 años en conflicto con la ley, niños víctimas de delitos, de régimen sancionador, y luego hay pues disposiciones generales, infracciones, sanciones. Imaginaros, o sea, es que estamos hablando de algo muy, muy complejo que está pasando por un trámite de urgencia en el cual no hay un tiempo de reacción para poder trabajarlo. Nos han dicho que esto ya estuvo trabajando tiempo atrás, lo que pasa que tuvo un parón muy fuerte con pandemia. Ahora se quiere retomar y bueno, pues que ahora mismo, claro, está muy desfasada todo lo que es lo referente a la infancia y adolescencia en Comunidad de Madrid, y los organismos internacionales pues han recomendado que esta actualización se vaya haciendo ya, rápido, pero claro, rápido, que al final esto nos lleva a arrastrar un anteproyecto en estas condiciones.
Creo que en la comisión permanente se han tratado más temas.
Sí, después del anteproyecto, nada más y nada menos, pues teníamos también un proyecto de decreto en el cual se quiere crear el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, y además también se quiere regular el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, en la Comunidad de Madrid, para esta formación docente, lo que está y lo que existe son los centros territoriales de innovación y formación. A lo mejor os suena CETIF. Cuando decimos CETIF, es esto, los centros territoriales de innovación y formación, y los centros de formación ambiental. Y bueno, ahora mismo es la estructura que hay donde se da esa formación docente, pero bueno, la administración regional pues considera que el crear, pues con este nombre quizá tan rimbombante, ¿no?, el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, pues puede regular, ¿no?, esta situación o reorganizar, ¿no?, lo que ya tiene. Nosotros la pregunta que le hemos hecho a la persona responsable de la administración es en cuanto al impacto económico y presupuestario, porque bueno, en el punto 8.1 lo que se refleja en este texto es que el impacto sobre la actividad económica no es relevante, ya que la creación de este nuevo organismo tendrá un impacto mínimo, pero no especifica qué impacto, porque claro, eso puede ser muy subjetivo. A lo mejor un impacto mínimo para mí son 50 euros, y a lo mejor un impacto mínimo para otra persona son 50.000 euros. Es que, entonces, bueno, eso no viene reflejado en el impacto económico y presupuestario, y lo hemos preguntado, porque sí hemos visto a lo largo de la descripción que se quieren utilizar las instalaciones ya existentes, pues como son los de los CETIF, por ejemplo. Pero claro, ante esta respuesta que realizamos a la administración, pues no contestaron, o sea, contestaron con el mismo texto. Es decir, dijo que la actividad económica, pues que va a tener un impacto mínimo. No terminaron de respondernos.
Tenéis asamblea de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Hay alguna novedad especial que pueda ser noticiable?
Bueno, que nos vamos a juntar. Han estado confirmando asistencia diferentes AMPAs, compañeros y compañeras. Algunos los conocemos y tenemos muchas ganas de reencontrarnos con ellos, y otros que son nuevos y nuevas en sus asociaciones y estamos deseando conocerles. Vienen pues con mucha ilusión y con ganas de preguntar y con ganas de proponer. Algunos ya han ido adelantando algunas cuestiones que quieren hablar, y la verdad es que estamos encantados. Entendemos también la dificultad, pues eso, al ser un fin de semana, y bueno, al final también que seguimos en pandemia, y aún así pues hay bastantes AMPAs que van a hacer el esfuerzo y se van a acercar. Nosotros hemos facilitado el servicio de ludoteca para poder conciliar y que puedan venir con sus hijos y con sus hijas sin problema. Y bueno, hemos entregado ya la documentación a todas las AMPAs que las han solicitado y que van a asistir, de lo que es la memoria, el balance político, el balance de cuentas, las propuestas de actividades, o sea, todo lo que trabajamos siempre en la asamblea de la GINER de manera consensuada con nuestras AMPAs, porque al fin y al cabo nosotros a quien representamos son a nuestras AMPAs que están federadas. Y bueno, estando, pues esperamos, ¿no? Con pues lo típico de con los últimos preparativos, lo vamos a celebrar en el IES Puerta Bonita. Y es lo típico, los preparativos también, que todo queremos que salga bien, que la gente esté cómoda, las cosas que hay que llevar ya de infraestructura, pues materiales que tenemos que llevar allí, luego la dirección del centro muy bien, siempre muy proactivos, siempre pendientes de cualquier cosa que necesitemos y facilitando muy bien, nada más que tengo buenas palabras para la dirección del IES Puerta Bonita. Y también luego pues ofreceremos un pequeño descanso, un café, para que la gente también tenga su momento de descanso, porque es lo que nosotros también vamos pidiendo, tener nuestros ritmos, tener nuestro trabajo, tener nuestro descanso y también nuestro momento para relacionarnos. Así que nada, estamos emocionados de que ya llegue este sábado la asamblea y esperando pues las aportaciones que nuestras AMPAs nos vayan a hacer.
Por otra parte, estamos viviendo ahora una huelga de transportistas que está afectando a todo el país y al transporte de materias primas, alimentos, materiales. Y siguiendo por esta línea, bueno, tenemos que 14 centros públicos han tenido que parar sus obras debido a la falta de abastecimiento. ¿Cómo va a afectar esto a los plazos de construcción, Mari Carmen?
Pues debido a la huelga de transportistas que estamos sufriendo, pues hay problemas de abastecimiento de materiales en el ámbito de la construcción, también en otros ámbitos, no solamente se limita al de la construcción, obviamente, y todo lo estamos sufriendo. Pero bueno, es un momento que entendemos que es puntual y que tenemos la esperanza que se vaya a solucionar lo antes posible, sobre todo por las personas que están implicadas, ¿no?, en medio, que al final lo que están reivindicando son mejoras para poder seguir viviendo. Entonces, entendiendo este contexto, pues parece ser que la Consejería de Educación ha estado haciendo algunas declaraciones en cuanto a que, por lo visto, debido a este momento puntual, pues se quiere justificar el que no estén en plazo ciertas obras que, como bien dices, parece ser que son al menos 14 centros educativos. A ver, nosotros entendemos que hay una dificultad puntual por este problema que tenemos de abastecimiento, pero que se quiera quizá justificar el que no se entregue estas obras en plazo con este momento, repito, puntual, cuando hay centros educativos en estos listados que llevan esperando años y años y años la finalización de las obras en sus centros educativos, es bastante deplorable, por decirlo de alguna manera. Es bastante irritante y también insultante que se esté intentando justificar una falta de planificación por parte de la administración y el cumplimiento de plazos que han estado saltándose constantemente en muchos de esos centros para que ahora las declaraciones vayan dirigidas, como siempre, a echar la culpa al gobierno central por un momento que estamos pasando de una huelga de transportistas para justificar esa desidia y esa falta de planificación por parte de la administración regional. Entonces, claro, la reacción de estos centros educativos, muchos de ellos, ha sido enfadarse y decir que bueno, que ya vale, que ya basta, ¿no? Que esos centros educativos tenían que haber estado construidos hace muchísimo tiempo. Y volvemos a recordar, centros educativos que han estado construyéndose durante más de 10 años. Niños y niñas que han pasado su escolaridad de infantil y primaria entera, todas esas dos etapas educativas, sin ver finalizado su centro educativo. Entonces, por favor, un poco de decoro, ¿no? Y no hacer más daño con este tema, porque el estar viviendo entre obras crea sufrimiento.
Sin embargo, ha sido también noticia estos días que se inauguran más de 1.200 plazas en dos nuevos institutos, en Butarque y en Aravaca. Es intentar compensar una cosa con la otra.
Pues es que no es comparable, no se puede compensar una cosa por otra, es que deberían hacer todo y ya está. El Instituto de Butarque, por ejemplo, igual que el otro centro, la otra zona, si es que se iban solicitando esa necesidad de construcciones de centros públicos desde hace varios años, por no decir muchos años. Es decir, pueden anunciar, dar titulares, comentar que hasta que no veamos el centro terminado, o sea, no el centro no, el centro terminado, con los docentes que se necesitan, con los recursos que son necesarios, entonces que no hablen de plazas, porque entonces es una falacia. Las cosas se hablan cuando están y cuando son realidades, porque de la otra manera, al final, es vender humo.
Y bueno, ahora que estamos en campaña de puertas abiertas, campaña de escolarización, ¿cómo está transcurriendo esta campaña? Hablando ahora de plazas.
Pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid en concreto, aún no se ha publicado oficialmente la fecha para escolarización a partir de 3 años, lo que es 3 años 6, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, esas etapas educativas aún oficialmente no ha sido publicada la fecha. Parece ser que podría ser a partir del 21 de abril, parece ser, pero como no se ha publicado, pues no se sabe. Lo que sí está publicado es el tramo anterior, el primero de infantil, el 03. Ese sí se ha publicado. A partir del 21 de abril empieza ese proceso de escolarización. En estos centros que han sido elegidos, estos centros de infantil primaria, por la Consejería de Educación, para tener esa oferta 03 inserta en su CEIP, es decir, quedaría en el 012. La mayoría de los centros, por no decir ya en su totalidad, tienen en sus páginas web lo que son todas las fechas, los procesos por los cuales se va a someter esa escolarización, pero aún nos queda la parte más gruesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son las siguientes etapas educativas que aún en la Comunidad de Madrid no tenemos fechas publicadas. En otras comunidades sí. En otras comunidades han empezado ya esas campañas de escolarización y tienen las fechas, pero aquí parece ser que tendremos que esperar un poco más.
Estaba viendo ahora una nueva noticia del CEAPA del día 23 de marzo, publicada ese día, en el refuerzo por la apuesta por la educación medioambiental y los caminos escolares seguros.
CEAPA comunicó, bueno, ha publicado, más que comunicó, es que ha publicado unas conclusiones sobre aquella jornada que hubo en febrero sobre los caminos escolares y ha publicado ahora pues las conclusiones, el trabajo que han ido generando de manera conjunta todas las personas que estuvieron ahí asistiendo, más las conclusiones de las ponencias que se realizaron. Y bueno, es un trabajo que ha llevado su tiempo, esa puesta en común. Y esta semana CEAPA lo ha publicado en su página web. Así que os animo a entrar en la página de ceapa.es y leer esas conclusiones que son muy, muy interesantes.
Bueno, y ya estamos sin tiempo. ¿Alguna noticia especial de CEAPA? ¿Algo que sea llamativo?
Sí, bueno, yo creo que merece el contar que por fin CEAPA ha recogido la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su labor durante la pandemia, un reconocimiento del cual estamos muy agradecidos, ya que las ampas, las familias, tuvimos un papel que también es digno de reconocer, y no es que me esté echando flores a mí misma, sino viendo el panorama, ¿no? De lo que he visto que otros compañeros y compañeras también han realizado. Y entonces agradecemos muy mucho que hayan pensado en CEAPA, también se lo han entregado a Concapa. Y esta entrega se produjo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y fue la misma ministra Pilar Alegría quien hizo entrega.
Pues muchas gracias. Vamos a seguir ahora con, espero que dé tiempo a unos minutos musicales y entramos en la entrevista de Miguel Ángel Navarro a Belén de la Rosa.
Vamos para allá.
Muchas gracias, un beso y buena semana educativa. Mari Carmen.
Gracias, buena semana educativa.
Muchísimas gracias, una buena semana educativa. Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos a otro programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana contamos con Belén de la Rosa, coautora de un manual para el profesorado y el alumnado titulado Somos como somos, que aborda la diversidad de las personas y cuyo principal objetivo es, según el propio manual, resaltar la diversidad de cada persona como una realidad que promueve una manera de sentirnos y vivirnos en función de lo que pueda devolvernos el medio en el que nos movemos, mirando siempre a la diversidad como riqueza colectiva en un mundo diverso. Hola, Belén. Encantado.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenida a la sección. Bueno, yo he hecho una pequeña introducción, pero quería, por favor, que nos ampliases la información y que nos comentases en qué consiste este proyecto y este manual.
Bueno, el proyecto que lleva ya bastante tiempo funcionando se llama El Mundo Raro de Mermel. Y consta de dos partes, digámoslo así. Una parte que es un libro de cuentos que da posibilidad al alumnado a que lea los cuentos cuando considere oportuno, cuando les parezca bien, también para que tengan un espacio, un entorno de fantasía, para referenciarse en las personas, personajes centrales de este material. Y hay una parte que va en DIN A3, que son las actividades que se han propuesto para cada uno de los cuentos, que es con lo que trabajamos todo el material. Consta de unas partes en concreto. Una de ellas es bloques metodológicos sobre cómo abordar las diversidades de una manera interseccional, donde los personajes centrales son personajes con diversidades varias, diversidades sexogenéricas, diversidades no binarias, masculinidades, nuevas masculinidades, diversidades funcionales, es decir, caracteriales, físicas, de todo tipo, de tal manera que en esas intersecciones vamos aprendiendo a respetar la esencia profunda de cada una de las personas, independientemente de los cánones establecidos en este mundo binario, en este mundo rígido en el que tienes que cubrir unas expectativas que nunca se pueden cubrir. El esquema que trabajamos en el material es un cuento en cada una de las unidades didácticas que abordamos y tiene varios bloques de contenido. El primer bloque de contenido se llama ¿Cómo somos? En este contenido abordamos todo lo que tiene que ver con las diversidades en ese sentido amplio, como enriquecimiento, no desde la carencia, desde lo que no tengo, sino cómo poner en positivo aquello que soy, aquello que deseo, aquello que quiero. Donde abordamos un poco, hacemos un viaje con un personaje central que se llama Mermel, que se inspira en una persona no binaria que se describe a sí mismo, que decide a sí misma, decide vivirse como mejor le viene, ¿no? como mejor quiere, desde esta libertad individual de vivirse en positivo y no en negativo. A través de este personaje, lo que hemos intentado es, en todo el material y en todas las actividades, ahora os diré un poquito qué tipo de actividades, porque tocamos muchísimas cosas en el material. Se pretende poner un imaginario diferente, distinto a lo que se está acostumbrado en etapas educativas, donde el imaginario, es decir, las imágenes que presentan los libros de texto, los materiales, están totalmente normativizadas, están totalmente estereotipadas, están totalmente sesgadas, ¿no? Vienen a cubrir una expectativa dentro de este ámbito binario, hombre-mujer, con una masculinidad y feminidad concreta, con una diversidad sexual pobrísima, en la que no es muy difícil que el alumnado se referencie en las realidades de cada una de las personas. Y eso para nosotras fue un empeño, digamos, increíble, porque aunque parezca que no, cada vez que ilustras unos cuentos o ilustras un material educativo, es difícil entender que las diversidades de las personas tienen que estar presentes en ese imaginario. Es decir, los cuentos vienen con personas delgadas, personas que están siempre totalmente dentro de este canon establecido de capacitismo, personas de piel blanca, de una determinada clase social, y toda la lógica del material va en la ruptura de estos conceptos rígidos de normalidad que entendemos que no son reales, que no son funcionantes y que se han quedado totalmente obsoletos y que el alumnado no puede referenciarse ni tener estas otras miradas donde poder vivirse en positivo, que es lo fundamental. Intentamos trabajar sobre la libertad individual de ser, expresarse, manifestarse, vivirse, desear desde este concepto en positivo. Luego hay otro bloque que tiene que ver con los conceptos sexistas, la manera en la que se aborda la sociedad, qué roles tienen, son prescriptivos para aquellas personas que son leídas como mujeres o aquellas personas que son leídas como hombres dentro de una masculinidad rígida, más tóxica, muy cerrada, o dentro de una feminidad del cuidado, de una feminidad que solo es imputable a las mujeres determinadas tareas. Eso también lo abordamos en algunas unidades didácticas y algunos cuentos. Luego tenemos otro bloque de contenido que se llama Vamos a cuidarnos y ahí era un empeño que teníamos muy, como muy claro, y es esta otra manera feminista de ver la vida de las personas como centro, pero también la vida de las personas en confluencia directa con la naturaleza, con el medio natural, con el cuidado a otras personas, independientemente, insisto, de quién sea esa persona que cuida, a los animales, es decir, cómo armonizar desde esta perspectiva feminista el mundo natural, el medio natural, el respeto hacia la naturaleza, hacia el medio en el que nos desarrollamos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pues la ausencia en este caso de un sistema rígido capitalista que nos lleva al consumo exacerbado. Todo eso lo incorporamos y lo vamos metiendo transversalmente en todas las actividades que trabajamos. En síntesis, lo que hacemos tiene un espacio que tiene que ver con lo cognitivo, es decir, que tiene que ver con hacer, generar esta idea en el alumnado de reflexión, de pensamiento, de poder vivir, ver y tener una mirada totalmente inclusiva y no excluyente, tanto de sí como de las otras personas con las que interactúan. Hay un apartado que tiene que ver con liberarse desde la creatividad de cada niña, de cada niño, de cada niña, de tal forma que puedan expresar cualquier matiz, cualquier cuestión, siempre desde esa libertad de creatividad. Y luego un espacio que hemos venido a llamar puntos de encuentro educativos, que tiene que ver con el trabajo con las familias y que tiene que ver con cómo el alumnado pueda llevarse estas tareas, ¿no? Esa deconstrucción de lo estrictamente normativo y expectativas que no puedes cubrir con el trabajo a la familia, con el trabajo a aquellas personas con las que está esta persona menor, es decir, bien sea si tiene una familia, digamos, normativa, si es una familia extensa, si una familia, si es una institución, lo que sea, de tal manera que se vean estos matices y estos colores de las realidades y las diversidades humanas en la manera más amplia y en toda su extensión. Y cada cuento sería un viaje de merme con una pandilla que es la Chupipandi, que son, cada persona tiene una diversidad y es una construcción colectiva de quiénes somos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos en común, cómo podemos trabajar por lo común y no por lo individual, cómo da lo mismo quién seas para poder disfrutar de lo que tienes en el medio, cómo no es necesario el dinero estrictamente para comprar y comprar y comprar, cómo dar otra vida a esos materiales que están en desuso y cómo vivimos en familia con esa diversidad familiar tan amplia y tan diferente y tan diversa. En síntesis, creo que, bueno, me he extendido mucho, pero más o menos vendría a ser la naturaleza o el espíritu con el que hemos trabajado este proyecto.
Porque, bueno, nos estabas hablando ahora un poco de los bloques y también de las actividades que se realizan en las aulas. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan los más pequeños después de realizar este tipo de actividades?
A ver, hemos tenido bastantes experiencias, no solo con este material, ¿eh? Con este material estamos todavía recibiendo el feedback de lo que nos va llegando de aquel profesorado que quiere ponerlo en marcha. que luego podemos hablar de las dificultades también con las que a veces encontramos las personas que trabajamos en educación para poner en marcha determinados materiales. Pero de todo lo que hemos venido trabajando con anterioridad, es decir, esto no nace hoy solo como un material que llega y aterriza, sino que hemos tenido una evolución, nosotras tres también, en el trabajo que hemos ido haciendo sistemáticamente, en otros estudios, con otros materiales. Y entonces
luego,
ahí
luego hablaremos
lo que eso. Veíamos es que, claro, lo que veíamos en todo ese proceso, que de ahí se pule todo eso y llegamos a este concreto, es que los niños, las niñas y las niñas no tienen, en las primeras etapas educativas, no tienen ningún tipo de prejuicio formado. De hecho, su manera de relacionarse es a través de la experiencia, a través de la vivencia y, por ejemplo, los afectos son absolutamente amplísimos. No hay un encorsetamiento en si soy niño tengo que, si soy niña tengo que, hasta una determinada etapa. Otra cosa son los roles de género que están muy presentes en etapas muy tempranas. Es decir, cuando hacíamos talleres con alumnado en concreto, cuando abordábamos un material que se hizo, donde estaba Mercedes Sánchez, que se llama Familias de Colores, ahí tiene también un soporte para trabajar en el aula, abordábamos las diversidades familiares, ¿no? Una de las cosas que más nos chocaba es que no les importaba qué tipo de familia era, es decir, a los niños, a las niñas y a las niñas no les importaba si la familia es que había dos papás o dos mamás, a lo sumo lo que te decían es mejor que sean dos mamás porque así hay más comida, por ejemplo, ¿no? O sorprendentemente cuando decíamos ¿qué familia pensáis que es más feliz? Resulta que las familias que les parecían más felices eran las que tenían mascotas, por ejemplo, que era como un elemento ahí de alegría vital, ¿no? De sí. Ese contacto con los animales. Y lo que sí veíamos y notábamos es que, bueno, había dos elementos que nos parecieron muy, muy curiosos y que hemos trabajado o hemos intentado trabajar aquí. Uno tenía que ver con los sesgos de género, es decir, el rosa es de niñas y el azul es de niños. De hecho, uno de los elementos de debate que surgía es que había una figura, en este caso masculina o parecía masculina, que tenía el pelo rosa y eso era impensable. Daba igual si estaba con otro chico o no, si estaba, eso daba lo mismo. Pero un chico no podía tener el pelo largo rosa porque el rosa no es, ¿no? O un chico no puede jugar a, porque esos sesgos sexistas y de género en desigualdad están muy presentes desde etapas muy tempranas y es uno de los elementos que nos parece que es vital, inevitable hablar de esta necesidad de cambiar la manera coeducadora de ver la educación, ¿no? Esta manera de deconstrucción en el que la igualdad tiene que estar absolutamente presente en todo lo que se haga para el ámbito educativo. Porque estos dos elementos han estado también muy presentes en estas etapas cuando hemos hecho experiencia con las niñas, los niños y las niñas. Y luego otro elemento que a mí me parecía, que nos parecía, seguramente yo por mi gordura, ¿no? Por ser una persona gorda, otra cosa que estaba siempre muy marcada era lo que tenía que ver con la gordofobia. Hay una gordofobia bastante arraigada. Uno de los peores insultos que te puedan hacer es llamarte gordo o gorda, más que otros, más que te esté hablando de. En ese momento los talleres que hacíamos eran de 6, 7 años y esto era una cosa como terrible, ¿no? Como esa vivencia en negativo del cuerpo, ¿no? Esa vivencia de las diversidades corporales en negativo, desde la carencia, desde esa expectativa de cuerpo funcionante, capacitista, estéticamente acorde a una fantasía, porque es que luego si te lo miramos fríamente, muy pocas personas cubren esa expectativa, ¿no? De físico, persona 10, ¿no? O sea que esos eran elementos que nos marcaron mucho a la hora de pensar el material, precisamente para abordarlo desde fuera del sexismo, con un toque feminista, con un toque igualitario, con un toque además que quitase ese capacitismo concreto, ¿no? Ese infantilismo de personas que tienen diversidad funcional, que parece que es que no tienen necesidades, por ejemplo, sexuales o de afectos o de emancipación de la vida. Y eso hemos intentado que esté presente interseccionalmente a lo largo de todo el material. Luego la puesta en marcha del material ha sido variopinta, ¿eh? Depende de cada centro educativo, de cada persona que ha querido ponerse a trabajar con él.
Nos has estado contando, Belén, que ya veníais de hacer otros proyectos anteriores a este, pero ¿cómo surgió la idea original?
Pues la idea viene de un libro anterior que escribieron fundamentalmente Mercedes Sánchez y Melanie Pena, donde había un cuento en concreto parecido a este de Mermel, que era, estaba enfocado fundamentalmente a infantil, a cómo trabajar las diversidades en infantil. A partir de ahí empezamos a reflexionar sobre cómo hacer para que estos elementos estén muy presentes en las herramientas que tenían, con la que trabajan las personas docentes, sobre todo porque desde en ese momento yo estaba en comisiones, en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, allí abordábamos formación para el profesorado y ahí nos pedían encarecidamente tener herramientas concretas para abordar las diversidades, en este caso la diversidad afectivo-sexual, en el ámbito de educación infantil, porque no había nada. Y una de las primeras personas que se centra en ese ámbito es Mercedes Sánchez y ahí seguimos, ¿no? Mela y yo seguíamos ahí como vamos a ver cómo le ponemos acento, cómo le damos recursos al profesorado para que la excusa no sea es que no tengo ningún material con el que trabajar. Mela coincide que hace una estancia en Ecuador, tiene posibilidades de hacer un material un poco con esta filosofía de la que partíamos con anterioridad, desde infantil hasta primaria, primeras etapas de primaria, y nos ponemos con ello. Entonces trabajamos pensando en que iba a ser un material para Ecuador, pero la verdad es que luego nos dio mucho sentido a que sea un material no solo para Ecuador en este caso, sino que pensamos, yo estaba llevando la Secretaría en Comisiones Obreras y entonces decidimos que podía ser un material que aquí, precisamente en nuestras escuelas, tenía mucho sentido, ¿no? En un contexto en el que estábamos avanzando en derechos, ya habíamos trabajado o ya había salido, en este caso, la ley, la legislación de matrimonio igualitario, ya había un avance para las personas y para, en este caso, los colectivos LGTBIQ+, y nos parecía que era muy interesante, muy importante que específicamente hubiese un material que abordase todas las diversidades. Hasta ahora lo que veíamos, o cuando pensábamos en material, había, ¿quieres trabajar la diversidad cultural? Entonces teníamos un material que trabajaba la diversidad cultural. ¿Quieres trabajar un material de diversidad sexual? Entonces había un material que trabajara las diversidades sexuales. ¿Quieres trabajar un material sobre el sexismo o sobre la coeducación? Había, ¿me explico? Entonces estábamos muy, pensábamos que no puedes sesgar a la persona, no puedes hacer, todas las personas tenemos muchas intersecciones, ¿no? Y eso, el valor que le veíamos a esto es abordarlo desde esa amplitud de miras en la que hay mujeres lesbianas que tienen diversidades varias, hay hombres, hay personas no binarias, hay personas de género fluido, es decir, hay unas realidades, una extensión en las realidades, hay personas trans, en esas realidades, ¿no? Que ahora mismo yo creo que no había referentes en positivo para ese alumnado, ¿no? Para sentirse con de esa manera como referenciado en positivo siempre y no en negativo de lo que no tengo, de lo que no eres, de lo que no vas a poder llegar a ser. Y desde ahí pensamos que teníamos que trabajar en un material, hicimos Somos como Somos, se llamaba así, Somos como Somos, y a partir de ahí veíamos que nos faltaba una parte que tenía que ver con las clases sociales, cómo trabajar y abordar en este caso todo el desarrollo sostenible, el cuidado, el autocuidado, los límites para de alguna manera trabajar el empoderamiento de cada persona para prevenir posibles situaciones de abuso. De abuso de otras personas, de mayores hacia las personas menores, y ahí intentamos trabajar desde esta manera interseccional de ver, desde esta forma de hacerlo con amplitud y con un elemento crucial que era que el imaginario tuviese esas diversidades, que no hablásemos desde un lugar, ¿no? De privilegio, sin incorporar como elemento central que las diversidades son así y que las personas nos vemos y nos miramos y deseamos y nos relacionamos.
Por otra parte, nos has estado comentando que había profesores que querían que creaseis un material con relación a estos temas porque no tenían con qué trabajar estos temas en el aula, pero ¿cómo ha sido tu recibimiento por las escuelas en general y cómo ha sido la difusión de este material?
A ver, no ha sido uniforme, ni está siendo uniforme. Es decir, a pesar de que tenemos la ventaja de que a nivel legislativo ahora ya se han incorporado bastantes más comunidades autónomas, tenemos legislación que protege a las personas LGTBIQ+, a pesar de que existe un elemento que siempre ha estado en el ámbito educativo, como podría ser esta, digamos, obsesiva o esta obsesión por la normativización de las personas, ¿no? De aquello de la atención a la diversidad, era atención a la diversidad exclusivamente en personas con diversidad funcional. Bueno, yo le llamo diversidad funcional, otras personas le dicen discapacidad. Nosotras entendíamos que no nos sentimos referenciadas con esa manera de mirar, ¿no? Con esa manera de ver, en este caso, las diversidades, porque las diversidades son muy amplias, no solamente es una diversidad, ¿no? El recibimiento ha sido bastante desigual, fundamentalmente porque hemos salió el Somos como Somos, tuvo una recepción mucho, quizá más porosa, digamos, ¿no? Pero en el caso del mundo raro de Mermel coincidió en el tiempo con una situación de polarización amplia en el ámbito educativo al respecto de incorporar elementos que tienen que ver con la educación, en este caso en las diversidades en general, pero sobre todo en las diversidades sexogenéricas. Y ahí hemos tenido de todo, desde gente que ha querido ponerlo en marcha y no se le ha permitido en el centro por miedo a que así va a haber alguna dificultad con las familias, por ejemplo. Hemos tenido sitios donde se ha podido perfectamente implementar, pero siempre desde la voluntariedad, en este caso, del profesorado o del equipo directivo que entiende que es adecuado incorporar todos estos conocimientos. A día de hoy, esperamos que sea más sencillo porque la propia LOMLOE ya establece contenido concreto sobre con perspectiva de género y a favor y la eliminación en este caso de cualquier situación de LGTBIQ-fobia. Entonces, efectivamente, ahora será más sencillo, pero la implementación está siendo compleja, no lo voy a negar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el material tiene muy buena recepción cuando lo presentamos o cuando trabajamos con las personas docentes, es decir, cuando estamos trabajando con formación, tiene muy buena recepción, salvo en Canarias, que el propio gobierno canario editó el material desde educación, desde la Consejería de Educación Canaria, haciendo un trabajo estupendo y excelente con todo lo que tiene que ver con la atención, el acompañamiento a menores trans o a menores, en este caso LGTB, salvo Canarias, que creo que ha tenido un compromiso explícito. El resto no ha habido una predisposición desde las administraciones, lo cual dificulta que sea un material generalizable, porque claro, tienes que ir con cuentagotas. Vamos, haces una formación, vienen tantos docentes, tienen interés, les damos el material o le decimos cómo trabajar el material, pero está siendo mucho más lento de lo que pensamos que podría ser en unos inicios. Pero la aceptación de quienes lo manejan el material, desde quienes se acercan, la aceptación, por ejemplo, en Canarias ha sido bastante grande, entre otras cosas porque disponen de ese material, ha sido entregado a los centros educativos. Entonces, claro, en Comisiones Obreras pudimos hacer un número muy limitado de ejemplares. La administración es quien tiene capacidad para poder decir voy a hacer una tirada para los centros que quieran trabajar este material. Y sí que tenemos experiencias muy positivas en Canarias, donde han hecho incluso actividades. La propuesta que hacemos es de enriquecimiento de actividades, es decir, el profesorado puede seguir. Nosotros ponemos unos ejemplos para que sepan, de alguna manera, para que les anime, ¿no?, a abrir el campo al trabajo. Pero ellos han hecho actividades propias, han hecho Mermel, el País Valencia, tenemos también experiencias al respecto de gente que ha trabajado con el material, es decir, tenemos algunas cosas, pero no está generalizado ni ahora mismo, ha habido una situación, yo creo, de presión por parte de determinadas organizaciones, en este caso excluyentes. Han hecho un trabajo de hostigar, ¿no? a los centros educativos para que no trabajen ningún contenido que tenga que ver con las diversidades, en este caso, sexuales, orientación, identidad y expresión de género. Y esto lo que está haciendo es también un poco de reparo a la hora de poner en marcha actividades y contenidos que aborden, que expulsen la LGTBfobia dentro de los centros educativos. Y aquí quien va a perder en realidad es ese alumnado, ¿no? Que no tiene posibilidades de tener ninguna disposición a vivirse en libertad absoluta. Esa es la cuestión.
Y hablando un poco más en general, ya saliéndonos un poco del proyecto y hablando de las diversidades en su conjunto, ¿crees que, puesto que la educación es primordial, actualmente está orientada, está enfocada en el respeto a todos los colectivos y la diversidad?
Bueno, a ver cómo abordo esta cuestión, porque yo soy trabajadora de la educación, es decir, yo trabajo en un centro educativo. Creo que el sistema no está en este momento. Realmente, creo que hay una parte, digámoslo así, escénica, estética, digamos, ¿no? Un poco, en el que se salvan un poquito los muebles, porque además no tienen más remedio las administraciones educativas que asumir que hay legislación autonómica que garantiza los derechos de las personas trans, los derechos de las personas LGTBIQ+, los derechos de las personas, en este caso, con diversidades varias. Ahora, si lo que me preguntas es, ¿existen contenidos curriculares, evaluables, reales para abordar la eliminación del sexismo, la eliminación de las violencias, la eliminación, en este caso, de la LGTBfobia, la deconstrucción de este amor romántico tan tóxico y que genera tantas situaciones, ¿no? No digo solamente la máxima expresión de la violencia, sino en general todo el arco, ¿no? O todas esas violencias invisibles que tienen que ver con el consentimiento, con cómo vivirse desde el placer, desde el respeto mutuo. Bueno, creo que falta mucho. Creo que hay una disposición, una predisposición por parte de la plantilla de las personas trabajadoras de centros educativos, sobre todo de los públicos, no menciono en este caso otros que tengan idearios concretos, ¿no? Que salen fuera, ¿no?, de esta manera de ver la educación como eje de transformación social. Creo que hay predisposición por parte de las y los trabajadores, pero creo que no hay una disposición real en este caso de los diferentes gobiernos educativos. Es verdad que hay marcos, como contaba, la experiencia de Canarias está siendo bastante gratificante. ¿Por qué? Porque ha hecho una apuesta seria y hay unas instrucciones concretas, hay protocolos bastante organizados, hay cursos todos los años para poder acompañar, acoger, definir contenidos que garanticen que todas las personas tenemos los mismos derechos en los centros educativos y, por tanto, tenemos que tener la cobertura adecuada, necesaria y un espacio donde poder vivenciarse en libertad como todo el mundo. Hay comunidades que no. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, pues en mi experiencia con el acompañamiento, por ejemplo, de, en este caso, trabajadores trans para hacer cambio de nombre registral, ha sido un auténtico calvario, está siendo un auténtico calvario. Y mira tú que hay legislación concreta que determina cómo es el procedimiento. No sé si me explico, que es que es simple y llanamente un paso burocrático y administrativo. Y esto se convierte en algo mucho más, porque existe 5, 6, 7 meses hasta que definitivamente hay un cambio cuando ya la persona ha hecho todo su proceso y tiene todo su procedimiento en orden en cuanto a papel se refiere, en cuanto a su nueva documentación con el nombre sentido, ¿no? Y esto, por ejemplo, está pasando a día de hoy. Si esto pasa con, por ejemplo, el funcionariado, pues ya vemos que hay experiencias o hay mayor vulnerabilidad para determinado alumnado en los centros educativos. Y a veces, no solo, y ya te digo que hablo en sentido general, creo que a veces, pues bueno, hay un día puntual en el que, vale, se hace una actividad en concreto, hay muchos centros que hacen actividades contra la LGTBfobia o hacen actividades el día 8 de marzo o hacen actividades el 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres, pero se queda ahí, en esa parte tan mucho más voluntaria, ¿no? De que el equipo directivo, el equipo docente o los trabajadores y trabajadoras de ese centro quieran trabajar en concreto algunos contenidos. Y creo que no se aborda con rigor y no se transversalizan los materiales educativos que tiene el alumnado. Si tú lees los libros de texto, hay un estudio en concreto al respecto de la cultura gitana, que es una cultura muy pegada a nuestro entorno, y resulta que no hay prácticamente referencias en ningún libro de texto, y cuando las hay están, en este caso, estigmatizadas, lo cual supone que no estamos haciendo bien los deberes. No sé si me explico. Igualmente no hay ninguna visibilización, o casi ninguna, de contenidos en este caso, por ejemplo, de autoras, de mujeres que hayan hecho logros en la historia, logros en la ciencia, sobre todo en la ciencia, ¿no? Hay muy poquitas mujeres que se mencionan, o hay muy pocos contenidos que hablen de todas esas personas, personas trans o personas en este caso con otras orientaciones que, bueno, tienen su valor y que pueden referenciar en positivo a los niños, a las niñas y a las niñas. Creo que falta todavía mucho por avanzar. Creo que se ha avanzado mucho de lo que veníamos, pero creo que hay que tener un compromiso real de poder introyectar, implementar la legislación autonómica en materia LGTB que no se está implementando. A día de hoy hay comunidades que hace 5, 6, 7 años que tienen su legislación aprobada y no hay ni un protocolo que determine o que exprese manifiestamente cómo eliminar la LGTBfobia de los centros o cómo garantizar los derechos de las personas menores trans. Entonces creo que queda todavía mucho. Creo que el ambiente y algunas organizaciones y algunos partidos políticos no están haciendo buena labor y están precisamente impidiendo que se avance en los derechos de las personas menores, que en realidad es lo que debería mantenernos en esa actividad, ¿no? O proactiva de generar una educación acorde a las realidades de las personas.
Pues nada, muchísimas gracias, Beren, por haber estado hoy aquí con nosotros. Se nos acaba ya el tiempo, tenemos que irnos, pero antes de hacerlo, como siempre en estas entrevistas, nos quedamos con algo positivo. Vamos a irnos esta semana como empezamos, con la idea de que la diversidad es riqueza en la sociedad actual en la que vivimos y nos desenvolvemos. Volveremos, ya saben, la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias otra vez, Belén de la Rosa, por haber estado hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias, porque la verdad es que he disfrutado muchísimo de la entrevista y solamente decir, por último, que podéis tener este material gratuito, de forma gratuita, tanto los cuentos como las actividades para el aula, en la página web de la Federación de Enseñanza Estatal de Comisiones Obreras. Gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.